Seguimos haciendo gente sexy. Tengo en mis manos el libro Pelota de Papel, dos cuentos escritos por futbolistas. Hay un montón de nombres de futbolistas en la tapa. Fernando Gago, Nahuel Guzmán, Saviola, Lugano, Aldo Pedro Poy, Fabrizio Colocini, Adrián Bianchi, Ferro de los 80.
Grosso.
Sí, sí, sí. El que dice grosso es el querido Seba Domenech, el mejor ilustrador de la Argentina, que viene una vez por semana, gente.
Sí, muy bien.
Gracias por venir,
Seba. Vengo a reclamar mi sueldo.
Sí, está bien. Y me dijo la producción la semana pasada, me dice, va a venir, pero viene con, no te vamos a decir con quién viene. Y porque querían que fuera sorpresa. Y el otro día Seba me escribe y dice, voy con Gigliotti, agente sexy. Así que vino el Puga Gigliotti, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá.
Sí, sí, nosotros estamos muy contentos. Yo estoy muy cebado. Gracias por la remera que me trajiste. Eso me pone muy feliz. Arranco, esto está buenísimo. Estamos hablando de lo que nos pasa con los futbolistas, ¿viste? Con Seba decíamos que con los futbolistas, ¿viste? Te genera una cosa muy copada. Y te cuento, Puma, que un día me tuve que ir de gente sexy antes porque no me daba más la voz después de la final contra Flamengo por el gol tuyo.
Estaba
el partido local. Estaba como loco. Grité tanto, Leo me vio pegarle a la cabina.
Sí,
estaba,
todo, estaba, me parecía vergonzoso cuero, todo lo que pasaba.
Sí, sí. Y no pude seguir hablando del programa, no tenía más garganta, así que te quiero agradecer también.
Bueno, tenemos unos compañeros que claro. Se hicieron cargo, ¿no?
Sí, 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 sí. Exacto. Sí. El querido Leo Gávez, que había relatado ese partido.
Bueno, pero lo mío fue mucho más profesional. Lo relaté, lo grité, pero vos estabas como un poco sacado. Yo miraba al costado en la cabina, estaba en otra él. Alentando, y en un momento veo este pibe se va a tirar abajo de la tribuna, ¿no? ¿Qué le está pasando?
Era mucha bronca contenida, ¿viste? Porque arrancó ganando Flamengo y de repente hace el gol y fue como ¡ah! Me llamaron de un programa independiente después que me habían visto descontrolado para ver qué me pasaba. O sea, imagínate cómo estábamos. Pero bueno, gracias por todo eso, por este último año, porque para nosotros, para los hinchas independientes, es muy grosso. El libro es cuentos escritos por futbolistas. Primero arranco con Seba y ahora paso a vos, Puma. Creció mucho este proyecto, Seba. Es
increíble.
Es enorme, ¿no?
La verdad que es increíble. Lo digo siempre. Me acuerdo el día que me llamó Juanqui Jurado, un poco el motor de todo esto con Seba Domínguez.
Sí.
Me llamaron los dos y me dijeron, mirá, estamos haciendo esta idea y tenemos ganas que te sumes. Primero para ilustrar un cuento y después para ver si podemos empezar a convocar artistas para sumar al proyecto. Eran tres cuentos en ese momento. Me pareció una idea súper original y muy, muy interesante. Y el tema es que dije, bueno, ¿quiénes se animarán a escribir? ¿Cuántos se animarán a escribir? ¿Cómo lo hacemos? También estaba Ariel Scher, la verdad que un tipo súper...
Gran periodista.
Grosso, sí. Y él se iba a ocupar de ayudar a los jugadores a poder editar los cuentos, a guiarlos. Y desde ese momento hasta ahora, que ya el primer Pelota de Papel va por la sexta edición, y acabamos de lanzar el Pelota de Papel 2 con todo este aluvión de futbolistas que se sumaron para escribir y también para dibujar, porque convencí a dos jugadores que dibujen. Entonces... Es muy groso esto, la verdad. Y por una causa que es ayudar, ¿no? La verdad que está muy bueno.
Sí, sí, también está Bonano, Chatruc, Ángel Capa, Sorín, es la querida Evelina Cabrera, Kurt Lutman, Pablo Aymar, y muchos más.
Conejito Saviola, hay un montón.
Sí, tremendo, sí, sí, sí. Yo leí el cuento de Manuel Gigliotti.
Y las ilustraciones las hacen Bollino, de Temperley, un gran artista, sí, que la verdad que es muy bueno como dibuja y como pinta. Y Augusto Solari, un amigo también que le hice tomar coraje y la verdad que le puso el pecho y fue al frente y está buenísimo el dibujo que hizo del cuento de Tito Bonano, así que está bueno eso también, porque ya era que se animen a escribir, ahora que se animen a dibujar.
Y está alguno bueno. Lo hace bien, esto está bueno.
Sí, está bueno. Nadie lo sabía, claro. Son cosas que nadie sabe.
Sí, 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 sí. Y te decía que leí el del Puma Gigliotti. Me gustó, obviamente, como hincha independiente me generó como una emoción, porque es una historia, son como tres etapas de tu vida. Y primero te quiero preguntar cómo nació la idea de escribir el cuento, cómo quién te llamó, quién te convocó. Un poquito me lo dijiste fuera de aire, pero...
No, la verdad que, bueno... también es obra de Juanqui Jurado. Él me llama un día, nos juntamos en una charla así informal de café y bueno, fui contando un poquito una parte de mi historia, de lo que había sido mi último por ahí año, desde llegar de China, volver al fútbol argentino. Y bueno, y empezó a tomar forma lo que yo le venía contando y este recontra metido, Juanqui, no, esto está buenísimo, qué sé yo, que lo tenía que contar y le daba un poquito de forma por acá, por allá. Me dijo, lo tenemos que meter en Pelota de Papel. ¿Te animás? Sí, estaría bueno.
Es algo nuevo para mí.
Sí.
Ya, a ver, había sido muy importante Pelota de Papel 1. Dije, estaría bueno meterme. Y le seguía contando y él me decía esto sí, esto no, que para acá, que para allá. Y bueno, ahí lo mandamos adentro del libro. La verdad que es buenísimo, me emocionó mucho y cuando lo lees decís, no puede ser que esto viví, no puede ser que estés en la tapa del libro, que estés en una presentación como fue el otro día en La Rural y que ahora tenemos que ir corriendo a una más.
Sí, ahora van al Teatro Astral.
Al Teatro Astral, sí.
¿A qué hora arranca eso, Seba?
Y creo que a las 11 y algo, 11:30.
Vas a llegar si no hay tránsito en Buenos Aires. Llegás re bien.
Pero,
sí, ya está.
Pero Pelota de Papel tiene un helicóptero propio, les quería decir. Que
sí, obvio, si son futbolistas la tienen todas. Viste que la gente piensa que son todos millonarios.
Claro, viven todos en una galaxia aparte. Sí.
Lo que quiero destacar de esto, que está bueno también, el compromiso que le ponen ellos, los jugadores, porque en realidad está muy bueno, viste, hay muy grosos escritores, muy grosos artistas, pero realmente los que mueven la aguja en esto son los jugadores, y donde van los jugadores, la gente los acompaña y los busca, y la verdad la predisposición que ponen ellos y cómo se ponen la camiseta de Pelota de Papel para ir a las notas y mencionarlo, con un simple gesto mueve un montón de gente.
A mí me pasa con el cuento del Puma que para mí me queda corto, porque yo creo que vos tenés una re historia para contar, ¿eh? Yo te diría que tenés que pensar en una novela o algo así, porque no sé si tomás noción, pero lo que vos contás de China, esa última etapa, a mí me generó mucha curiosidad. Eso que no hablabas, posta, no hablabas en todo el día, ¿era tan así?
Es que era complicado. A ver, era un idioma bastante complejo.
Sí.
Intenté aprenderlo una vez, dos veces, y a la tercera dije, este idioma se me complica. Entonces reforcé un poquito el inglés. A lo poco que sabía, bueno, reforcé un poco el inglés y con poquito me manejaba. Pasa que yo estaba en una ciudad muy del interior y hablaba muy poco el inglés. Sí. Entonces era difícil. Estaba todo el tiempo, Chongqing. Estabas todo el tiempo con el teléfono, traducías alguna que otra palabra. Después ya llega un momento que te cansabas, entonces ibas a un lugar, no sé, voy al supermercado. ¿Qué es esto? Bueno, ¿es yerba? ¿Es orégano? Bueno, listo, lo llevo a ver qué pasa. Claro, al principio me preocupaba que el traductor, que el intérprete que yo tenía, que me explique, que me escriba en chino, cómo comprar. Dije, no, ya está, compro con los ojos y fue. Pero después durante todo el día era igual, te tomás un taxi y era, le mostrabas la dirección y si no, indicale si sabés el camino y si no, bajate y no sé, tomate otro. O anda caminando, en bicicleta. Y así era todo durante el día, ibas a comer lo mismo. Con los ojos, así. Allá, ni eso le podías decir,
claro,
¿eh?
No podías decir así, ni combo con el dedo. Uno, nada, claro.
Nada. Entonces, se extrañaba muchísimo. Llega un momento que decís, puta, tengo ganas de hablar con alguien, de hablar con mis viejos, de hablar con mis amigos.
Compartir.
No compartí absolutamente nada.
No, por eso compartir con alguien todo esto.
Voy a contar una anécdota, me la va a dejar contar Emma, pero él algún día viene a la cancha de algo y nos encontramos, le digo, le presento a Pablo, un amigo mío, y le digo, Pablo va a ir a...
¿Le, digo, ¿le vendiste dólares?
No, va a ser director técnico.
No me estafaste al invitado, Leo, por favor.
Es un amigo mío, y le digo, mirá, va a ser director técnico de chicos en China, ya tiene el contrato, vos que estás allá, en algún momento, si se llega a dar que va a la ciudad, le digo, va a estar en otro lado, pero va... esto habla mucho de él como persona, porque cualquier futbolista uno cree que vive en una nebulosa donde no hay nadie. Pablo lo llamó a Emma, se contactaron en China, que no es para nada fácil.
Aparte estábamos lejísimos.
Estaban muy lejos, se encontraron, salieron, fueron a tomar algo, digo, hicieron vida de como encontrar un amigo. Y yo pensaba en la situación esa de, más allá de que esta persona no era amiga de él, no la conocía tanto y nada, era entablar una relación con una persona de nuestro país.
Pasa que encontrabas un argentino ahí y te tirabas de cabeza. Yo me acuerdo... Estaba en Beijing el primer año, había tenido 4 o 5 días libre, entonces me había ido a Beijing. Estábamos caminando por un mercado, estaba con mi expareja, estábamos caminando un mercado, y ahí, viste, vos vas caminando, escuché a alguien hablar argentino, no español, alguien hablar argentino, porque te das cuenta vos que no es argentino. Entonces medio te arrimás, viste, y le quería sacar charla. Claro, el chabón era turista, estaba ahí de vacaciones. Lo único que haces cuando estás afuera de Argentina es no querés hablar con un argentino, sí, ¿viste? Sí, te querés relajar.
Claro.
Bueno, el chabón no quería hablar con un argentino y yo quería arrimarme. Y le hablaba y, viste, mala onda el loco. Hasta que en un momento me dice, pará, a vos te conozco de algún lado. Y ahí claro, como que se puso copado y empezamos a hablar. Pero te digo,
estás todo el tiempo caminando, pero pensando, ¿cuándo carajo escucharon argentino? Las ganas de hablar. No, ni siquiera tomar mate, de decir, no sé, hablar dos o tres palabras.
Y es verdad que la pensaste, la de me escapo, viste, como los de Corea del Norte, que van a un mundial y se escapan o no vuelven.
No, lo pensé, bueno, había un caso, creo que había sido Walter García, ¿no?
Sí.
Que había ido
sí.
a Rusia y. Y en Rusia estamos hablando.
El central.
Claro. Sí. Creo que Walter había dejado el auto en marcha en el aeropuerto y, y se fue al carajo.
Muy bueno, eso es buenísimo.
Y sí, en Rusia estaba. No, por lo menos un poquito distinto, o sea, más fácil comunicarse.
Además, ahí no tenés límite con las redes sociales y eso, ¿no? En ahí China está, no puedes claro, usar, ¿no?
Facebook. Usar. Eso.
No puedes usar
Facebook. No hay WhatsApp. No, usar, ¿no? No hay WhatsApp. ¿Cómo es la que usan allá?
WeChat. El WhatsApp anda. Creo que ahora lo prohibieron. Antes funcionaba. Entonces estabas.
Había mucha libertad
del mundo. Aparte de sumale, no sé, 11 horas de diferencia.
No, tremendo.
O sea, esperaba que durante la tarde nada. De día o de noche más o menos podías hablar con la gente de Argentina. Pero en la tarde, nada. No hablabas con un compañero. Era complicado. Entonces, volviendo al tema del libro, yo le contaba todo eso a Juanqui.
Sí.
Y después, lo que cambió en un año mi vida, porque un año después, un año y pico después, terminamos saliendo campeones de Maracaná, claro. Con Clemente gritando de gol, desnudo
casi
en la tribuna.
Casi el mejor gol de tu vida, ¿no? Sí. El mejor gol de la historia.
No, era terrible. Era el mejor de la historia, más. Era el mejor de Diego y el mío.
Y la pelota en dos tramos, así.
¿Por qué Barco no hizo algo más? Si ya estaba casi vendido, podía hacer un poquito más.
No, yo, esa jugada, me acuerdo, yo ese partido de vuelta lo vi solo en casa, terminé tirado en el piso, ¿viste? No podía más. Cuando hizo esa jugada, dije, ¡no!
No, lloraba, me dijiste que lloraste.
Terminé llorando, sí, llorando. Terminé llorando.
Miraba la remera atrás a ver si era yo.
estabas como endemoniado, estabas en un momento, dijiste, es ahora.
Estamos bien, estamos contentos.
Pero.
Cuando anímicamente estás bien y el equipo está bien. Nosotros en ese momento sentíamos que no perdíamos ningún partido. Entramos a la cancha sabiendo que era casi seguro que íbamos a ganar. Porque teníamos una confianza grandísima en cada uno de nosotros, en el compañero. Y eso yo siempre lo digo y por ahí no muchos lo entienden. No solamente en el fútbol, en todo realmente, ¿no? Pero la confianza es una de las cosas más sí. importantes de todas. Yo creo que es más importante la confianza, volviendo al fútbol. Más importante la confianza que la técnica, la táctica o todo lo que vos sepas. Y tenemos casos, sin armar quilombo, podemos poner a Messi y a Higuaín.
Sí, claro.
Que tenemos los dos grandísimos jugadores, uno de los mejores de la historia, ni hablar de Messi, jugando contento en el Barcelona y jugando todo el tiempo presionado en Argentina. O el Pipa que nosotros pareciera que estuviéramos esperando que a él le vaya mal. Claro. Para sacar los memes, porque antes de que erre un gol ya tiene el meme preparado. Claro. Y después el tipo en Italia, bueno, se ha lanzado a hacer goles.
100 palos valió el pase, ¿no?
Eso,
como si fuese algo más.
En el deporte es todo. Yo me acuerdo, sacando mi amor por Ramiro Funes Mori.
¿En serio? No sabía que eras de River.
No, no, pero en una nota decían, porque todos hablaban de que empezó siendo un jugador con unas limitaciones y el tipo lo están esperando todavía para la selección, imagínate. Y lo que decía Gallardo, decía, es un tipo que cuando se equivoca, primero que no tiene miedo a equivocarse, y cuando se equivoca, se recupera rápido. Y eso para mí es fundamental, en la cabeza, de que vos una vez te equivocás, y capaz te paraliza y no podés seguir adelante. Si vos...
Bueno, ahí entonces...
Pero en realidad pasa en todo, no solo en el deporte. Tipo, también vas a escribir o vas a dibujar o vas a...
En redes sociales es con todo, ¿eh? Con claro, lo que haya van a esperar.
Claro.
Pero si recién prendés la radio son Seba Domenech y el Puma Gigliotti que están acá presentando Pelota de Papel 2. Pero Puma, en el libro, en tu cuento está la parte del medio, que es cuando llegás a Independiente. Y ahí, no te digo el hincha Independiente, porque el hincha Independiente te recibió con ganas. Pero había gente que tenía los memes preparados con vos también. ¿Vos pensabas en eso también? En tu historia, en decir, bueno, acá tengo que mostrar, tengo que demostrar. Inclusive lo dijiste, no sé si fue después de la final, que había un par que decían, este chabón no, y de repente cerraste un par de boquitas.
Cerré un par de bocas.
Sí. No, ¿lo pensabas eso también? Porque
llegaba... Llegaba muy confiado y muy contento de volver a Argentina, porque después de 2 años allá, lo que más tenía ganas era de volver a Argentina y volver a tener la posibilidad de estar en un club grande... Era una motivación extra y era lo que más quería todo. Donde incluso creo que lo cuento en una parte. Yo ya pensaba en Independiente, se lo había contado a una o dos personas, pero bueno, en ese momento Independiente tenía varios delanteros. Decía, no, debe ser difícil. Porque como te digo, uno te vas de un grande, estás en China y quería volver a un equipo grande. Sí, entonces sacaba cuenta y decía, bueno, estuve en San Lorenzo, estuve en Boca, entonces Boca es difícil, pero River también. Y después decís, bueno, estuve en San Lorenzo, no puedo ir a Huracán. Y decís, bueno, Racing Independiente, se da Independiente. Y yo pensaba, digo, sería una linda oportunidad. No sé, tenía una intuición con Independiente. Bueno, y se dio. Y más allá de la confianza que tenía uno en algún momento, pensás, decís, ¿cómo me encontraré después de 2 años de un fútbol no profesional? Porque la realidad es que no venía de un fútbol europeo o del fútbol mexicano, que no es el nivel del argentino o del europeo, pero es un fútbol profesional. Y tenías que mostrar nuevamente. Y de entrada me sentí bien, no me sentía mal. Erro un penal apenas llego. O sea, dije, puta madre otra vez. Después viene el tema de la operación, que la primera vez en mi vida que yo estaba afuera de las canchas por una operación. Nunca había estado lesionado, nunca un desgarro, nunca había tenido ningún problema. 3 meses afuera. De nunca saber lo que era un desgarro a estar 3 meses afuera. Y después, bueno, después de la lesión, por suerte, volví de una buena manera y festejamos de nuevo y otra vez Clemente.
pero, ¿cómo se cambia la mentalidad de un equipo? Porque antes de que vengas vos, y antes de ese año, digo, ¿no? Cuando, yo me acuerdo, acá siempre jodemos con el chiste de cuando llegó Olan Independiente, yo no lo banqué. Yo lo primero que dije es este chabón con los drones y qué sé yo, y a las 2 meses yo estaba como, bueno, el mejor de la historia, ¿no? A veces te das vuelta, ¿no? ¿Cómo se logra un cambio de mentalidad en un equipo que hacía muchos años que no?
Yo creo que los resultados y el buen funcionamiento te va haciendo la cabeza un poquito más positiva, te va convenciendo. Y desde el primer partido, por lo menos que yo llegué, porque bueno, tuvieron algunos partidos en verano que incluso habían sido resultados negativos con Racing.
Ahí lo reputeaban por 3-0, me acuerdo. Sí.
Claro. Después de que arrancó campeonato, Independiente era superior a los rivales y generaba más situaciones de gol que los rivales y jugaba bien. Entonces eso te va convenciendo de que las cosas se van haciendo bien. Sinceramente se formó un grupo de gente espectacular, con una calidad humana increíble. Yo jamás había tenido en un grupo, si bien he tenido buenos grupos, jamás me había sentido tan cómodo en un grupo de jugadores. Porque es difícil tener la relación que tenemos nosotros. A ver, es difícil que lo tengan a veces
compañeros a cualquier laburo.
Ustedes acá, capaz. Sí, Leo me cualquier lado.
Bueno, está bien, Clemen, pero ya lo vamos a solucionar.
Juntos,
sí, ya increíble. Lo vamos a solucionar.
Viejo. Se lo estás tirando seguido.
Sí, sí, sí.
Y bueno, se dio que hay un grupo bárbaro y como te decía, con un buen funcionamiento, con resultados, tira todo para adelante. Y cuando viene el viento de cola, agárralo. Y por suerte tuvimos otra vez buen resultado con Clemente
festejando.
Y con Clemente.
Sí. Chorando.
Bueno, el cuento debería haber terminado con Clemente en bola festejando.
Sí, 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 sí. Seba, esta clase de desafíos lo haces también por lo emocional, me imagino.
Totalmente,
¿no?
100%.
Te llaman de lugares que son increíbles para dibujar. Sí. Pero a esto me parece que le pones
algo. No, bueno, pero esto es lo que hablamos siempre con Juanqui y cada vez que tenemos que hablar en algún lado, dar alguna charla o algo, yo lo digo, lo más lindo de todo esto es lo que no sale en el libro. Es poder mesas con gente súper copada, importante, destacada, conocer gente recopada, ir a dar charlas a lugares grosos. Hemos ido a la Villa 31, a penales, a las pensiones de los clubes, de los chicos, a hablar. Esas cosas tan buenas. Es un mensaje que estás dando a los chicos, más que nada, que ya con que un chico pueda abrir un libro y leer, ya sea porque escribe un jugador, pero a los 10, 11 años, claro. A mí no me pasó eso a los 10, 11 años. Yo no abrí un libro y un jugador escribía un cuento.
No, claro.
Entonces ya que les despiertes algo a un chico en la cabeza a través de un jugador, de un cuento que escribió un jugador, y capaz el pibe se copa y empieza a leer.
Sí.
Y todos sabemos que eso es lo que hace falta en nuestros chicos, todos los que tenemos hijos y todo. Cuando tu hijo está leyendo un libro en vez de leyendo o la tablet o un teléfono, es como que haces un puñito al aire y decís, bueno, vamos.
Sí, además está están convirtiendo en norma algo que era una excepción. Cuando nosotros éramos chicos, está Baldano, el futbolista que lee, viste, te quedaba esa.
Bueno, esa es otra. Hay muchos, 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 muchos de los chicos que... Hay mucho prejuicio, sí, que claro. Un poco también alimentado por ellos, ¿eh? Porque vos a veces los ves y el mensaje que dan a veces a través de las redes y todo, como hablábamos afuera del aire, que Manuel decía que hoy le podés seguir la vida a todos. Y a veces ves en las redes y ves, pero este pibe es un boludo, ¿qué está haciendo? Sí. Digo, no se dan cuenta a veces el mensaje que dan.
Sí, sí, sí.
Que también en su vida personal pueden despertar a un chico con algo copado, ¿viste? Claro. En vez de ponerte, filmarte en el Instagram jugando a la Play, si, no sé, el Kun Agüero se filma leyendo un libro, un pendejo va a agarrar y va a leer un libro. Es así. Es
cualquier palabra que aparezca lo puede motivar. Él puede contar algo de China y el que está leyendo, claro, un chico va a decir, uy, me gustaría, ¿qué es China? Claro, ¿Qué es China? China es un país muy grande donde... Y capaz mañana quiere leer sobre eso, ¿no? Y no, claro, y irse del fútbol, pero empezar que sea como una apertura para ir para otro lado.
Por eso está buenísimo que cuente la historia de él en China, ¿viste? Un pibe no se va a imaginar que un jugador del nivel de él esté en China y no tenga con quién hablar. O vaya a un supermercado y no sepa qué comprar.
A mí me gustan mucho las historias también de que en un momento no te salió todo como vos esperabas y después la puedes revertir. Totalmente. Eso también es un buen mensaje para los chicos. Porque si no, parece que la vida del futbolista, claro, es, listo, estás jugando, salí campeón.
Clemente, bueno, Emanuel es un caso testigo de lo que es un ejemplo de superación, siempre lo digo, pero lo pongo también como ejemplo, y acá hablo de lo que es la vida deportiva. Él arrancó en la Madrid a jugar en primera división, digamos, y era una categoría del ascenso, donde las canchas son muy difíciles, donde hacer goles ahí, la mayoría lo vas a hacer de cabeza, porque para agarrar una pelota con el pie tiene que, a veces, como está en la cancha, tiene que ser un milagro. Y de ahí, y bueno, pero de ahí te vas a Argentino. En Argentino no tenés la chance, te llaman de algo y va como sexto delantero, termina siendo titular y haciendo 16 goles.
Es convencimiento.
Claro, siempre, digo, es una cuestión de superación. Vos sos el que te lo tenés que proponer.
Entonces, está bueno esto porque hay muchísimos ejemplos, o el mío, o el de Fer, que bueno, cuenta en base a la cantidad de lesiones que tuvo y que
Gago,
¿no? Y que siempre salió adelante. Está bueno, y creo que nosotros muchas veces nos quedamos callados y no contamos, no ayudamos, o sea, no queremos demostrar más de lo que somos. Entonces, nosotros dejamos que la gente se quede con... El jugador de fútbol es el que está en la tele, que mete un gol o que saca una pelota.
El inalcanzable.
Que puede... Que, bueno, nosotros tenemos la mala manera de mostrarnos con lo que es la pilcha, con lo que son los autos, y no mostramos realmente lo que podemos ser. Entonces está bueno, como te digo, el cuento de Fernando, bueno, lo que yo pueda contar, o casi todos, ¿no? Porque me parece que la mayoría cuentan, sacando alguno que creó un cuento, inventó un cuento, la mayoría cuentan cosas de su vida. Entonces está bueno que lo vean, pero está bueno que nosotros realmente, más allá de Pelota de Papel, nos intentemos darle un poco más y mostrar cómo somos y cómo son las cosas.
Totalmente.
¿No? ¿Cómo es con las redes sociales? Yo sigo un par de Independiente, los veo como moderados en el uso de redes sociales. ¿Eso es libre? ¿En el club les dicen algo? ¿Y vos cómo te llevas con las redes? Porque viste que un like que pongas... Ya puede ser una noticia.
Sí, sin duda. A ver, yo subí un día subí una foto de una estampita de Messi, creo que antes del último partido, y salió en todos lados. Entonces uno tiene que pensar muchas veces las cosas que uno sube, muchas veces te dan ganas de contestar algún que otro mensaje, pero uno no puede hacerlo. Ahora, vos subís una foto gritando un gol y tenés 200.000 me gusta, y ahora subís la foto de la presentación de un libro y... Increíble y tristemente, por ahí ponen 100 personas me gusta.
Ah, claro,
entonces,
obvio.
Está bueno que empecemos a dar un poquito más nosotros, porque muchas veces no somos conscientes de que nosotros tenemos más llegada a la gente que mucha gente normal, sin duda, y que incluso capaz que hasta, no sé, algún otro periodista.
Sí, no, totalmente.
Sí, todos los periodistas.
Vos, decís, vos le ponés un libro escrito por Emanuel Gigliotti, le ponés uno de Sábato o de Borges, y van a agarrar el de Gigliotti, obvio. Teniendo libros de...
Está bueno empezar que vos seas la puerta para que un pibe después el día de mañana...
Por eso nosotros está bueno que no nos conformemos con el solo hecho de patear la pelota y eso. Si nosotros podemos hacer un poquitito, aunque sea aportar un granito de arena para mejorar un poquito esta sociedad que tenemos, porque todos nos quejamos y nos quejamos de aquel que mira cómo estaciona y aquel y este y el otro... Y la gente pasa semáforo en rojo y estaciona donde querés.
100% de acuerdo.
Pero después sos el primero en que te quejás, ¿eh? Oh, esta sociedad está... Bueno, entonces, nosotros que tenemos la posibilidad de llegar a la gente, ayudemos un poquito.
Sí. Yo celebro también el querer diferenciarse. Yo creo que más que nunca en este fútbol, yo que tengo 41 años y como casi todos nosotros amantes del fútbol que lo seguimos toda la vida, yo creo que nunca, como en esta época, está todo tan estereotipado como ahora. Sí. Que ves a todos los jugadores, si no los conoces del nombre, los ves a todos iguales, con el mismo corte de pelo,
son todos muy parecidos,
la misma cantidad de tatuajes. Yo me acuerdo una charla que dimos en la pensión de River y con Gus Lombardi y con Ariel Scher. Y en un momento le dije, estaban los chicos de la pensión, le dije, acá no veo ni uno que tiene pelo largo. Digo, es más, se lo dije una vez a Diego Placente también. Le digo, ¿no se da cuenta que si uno se deja el pelo largo va a ser el único diferente y lo van a ver a ese? Todos se quieren parecer, claro,
estratégicamente,
digo, sean ustedes mismos.
Sí, sí.
Digo, no sé si todos quieren tener el mismo corte de pelo, pero claro, lo tienen porque saben que es el estereotipo de llegar,
sí,
a primera.
Arrancan a los 18 con la manga entera tatuada.
Claro, viste, sí. Y decís, flaco, sé vos mismo, capaz que vos querés tener el pelo largo, y tener el pelo largo, y celebro eso. Eso, a eso me refiero también, la autenticidad de cada jugador.
Sí, totalmente. Ahora en un ratito ya noto que se tienen que ir a la presentación del libro Puma. ¿Qué, pensás en el después del fútbol? Pues ya tenés 30, estás en arrancó el segundo tiempo.
De la todavía carrera. Espero seguir jugando un rato más.
Sí, tenés 7, 8 años más tenés todavía.
10. No, voy a jugaré hasta que me sienta bien. El día que ya no me sienta bien, me dedicaré a otra cosa. Después te digo, hay un montón de cosas que uno piensa. Empecé el curso de técnico, bien, pero sin estar convencido de si quiero ser técnico.
Claro,
pero ser. Bueno, teniendo la posibilidad de hacerlo, me gustaría terminarlo. Pero después, no sé, también me gusta esto, ¿entendés? Estás acá, claro, capaz que...
Capaz en un momento, ¿no? Si viene al programa. Aquí,
simplemente me invita más seguido.
Sí, por acá las puertas están
abiertas. Los libros los hacemos de honores, así que se sigue como un negocio.
Sí, yo como
lo
que
limpian traigas... a Leo. Lo limpian a Leo.
No sé, vamos a ver. Es que mi ambición es ser técnico.
Claro, claro, o jugar de nueve, o sea, en Independiente.
Bueno, eso ya, no, ya pasé, pero ser técnico, sí, en algún momento agarro. Así entendemos una vez por todas cómo hay que jugar, ¿no?
Claro. Ustedes se dan cuenta, y ya con esto vamos a cerrar, pero el lugar que ocupan también, con, no sé, yo siempre medía cuán adulto era de acuerdo a la edad de los futbolistas, ¿viste? Ahora yo ya cuando miro un partido me imagino con el trajecito.
Yo me terminé, ¿viste?, de deprimir cuando vi debutar al jugador y lo vi retirarse.
Claro, no, eso es tremendo.
Eso es tremendo. Yo me acuerdo de, este pibe debutó y ahora se retiró.
Bueno, pero, pasa a nosotros también. Hasta el año pasado estaba jugando Ezequiel Barco.
Sí.
El Barco tenía, no sé, 18 años, decir, claro. 10 años menos, sí. ¿Cómo puede ser? Un poquito más de 10.
Claro.
Y recién está arrancando. Entonces, puta, ¿hace cuánto que juego? Que está ya este pibe que le llevo 12 años. Tremendo, se pasa. Pasó más rápido de lo que quería, pero lo importante es el camino que uno transitó y estoy más que feliz de las cosas que me han tocado vivir, porque como decías antes, me tocó arrancar desde muy abajo. Por suerte nunca me ha faltado nada. Mis viejos siempre... se han roto el lomo para que a mí no me falte nada. Pero me enseñaron que tenés que sacrificarte por las cosas. Y me tocó arrancar en una división donde no hay muchos jugadores que llegan a primera de las, claro, divisiones, bueno, de la acera en ese caso. Si bien hoy es distinto por ahí a años anteriores, donde por ahí un jugador llegaba a primera en un club grande y se quedaba 10 años ahí. Hoy el jugador, Ezequiel,
sí, se va. Sí.
25 partidos y se va, o le pasará seguramente... a Lautaro Martínez,
claro,
sí. O a Pavón, que ya un poquito más en Boca. Entonces, faltan jugadores, tienen que venir de algún lado. Pero igual no son muchos los casos de jugadores que arrancan en el ascenso y puedan tener la posibilidad. Bueno, me ha tocado a mí jugar en 3 clubes grandes y hasta incluso en su momento jugué 2 o 3 partidos de la selección local. Por ahí era algo que no pensaba, sí, realmente cuando arrancaba a jugar en la SEC, que lo hacía más que nada para divertirme.
Claro.
Bueno, en base a esfuerzo y convencimiento, las cosas van llegando.
Pelota de Papel 2, cuentos escritos por futbolistas, está en todas las librerías. Si andás por el centro ahora, andate al Teatro Astral, que están llegando ahora en un toque, ¿no? 10 minutos están,
sí,
ustedes en el
centro. 5 minutos vamos a sacarlo.
Sí, ya llegan.
No, quería no olvidarme de algunos nombres que son muy, sí, importantes para el libro. Juan Pizorín,
sí,
también.
Claro.
Obviamente que Seba Domínguez es el capitán de este proyecto, sí, al que todos seguimos y al que todos amamos.
Sí, no decir que es el capitán, aparte te va a los talentos.
No,
sí,
pero yo lo quiero mucho, además es un gran amigo. Y en el primer libro también escribió Fer Cabenagui, sí, Javier Mascherano, tipos que además Pablito Aymar se prestaron para todo esto también. Así que es un gran proyecto. Y lo que digo siempre, nosotros hicimos esto, más que nada los jugadores y todo, escribieron los cuentos, los publicamos y todo, pero la forma de ayudar es que la gente vaya y lo compre.
Tal cual.
Esa es la forma de ayudar. No, ya nosotros hicimos nuestro granito de arena. Ahora empieza con que ellos tienen que ir, la gente tiene que ir y comprarlo.
Esto aparte te va cebando para el Mundial, ¿viste? Más fútbol, ¿no? Claro. ¿Están cebados con el Mundial?
Sí, tranquilo. Ya tenés ganas de que llegue.
Llegue las vacaciones, ¿no?
Es que lindo, eso es muy lindo. El libro lo podés encontrar en todas las librerías, lo dije recién, si andas por el centro del Teatro Astral. A Olan Sánchez Miño y Gigliotti tienen que ser titulares siempre. Eso está claro. Es un reclamo de siempre. Basta. Gracias por haber venido, muchachos. En serio. Gracias.